Salmo 70, vamos a escuchar la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este salmo tan corto, tan breve. Pues Señor, es lo que necesitamos orar, porque estamos en necesidad. Necesitamos tu ayuda. Y a veces, Señor, es muy urgente. Ayúdanos a entender, Señor, lo que dice este salmo. Y más, Señor, enséñanos cómo orar más conforme a tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón, nuestros oídos para oír. En nombre de Cristo. Amén. Nosotros vivimos en una cultura de muchísima prisa. Y más en esa ciudad. Tal vez en los pueblos no tanto. Aquí en la ciudad, mucha, mucha prisa. Siempre tenemos prisa. Ya sea en el transporte. Tal vez nosotros manejando con mucha prisa. O tal vez este chofer, el pesero que casi nos mata porque tiene tanta prisa para llegar a su destino. Tenemos prisa para ir a tal lugar, prisa para regresar a la casa, prisa para venir a la iglesia, prisa para salir. Por eso vivimos tan estresados, ¿verdad? En realidad, no debería haber tanta prisa. Nada más así estamos acostumbrados a vivir. Pero por otro lado, a veces sí existen situaciones en donde en realidad hay prisa. Si hay una urgencia y no podemos esperar. Pasamos por momentos de tribulación y persecución cuando necesitamos ayuda de manera urgente. ¿Cómo oramos a Dios en tiempos así? ¿Es apropiado tener prisa a veces cuando entramos a la presencia de Dios? ¿O tenemos que siempre orar de cierta manera, siempre en el mismo orden, siempre con los mismos elementos? ¿O es apropiado a veces entrar a la presencia de Dios con prisa porque la situación es urgente? Pues podemos aprender de este salmo que sí hay situaciones cuando hay prisa y oramos a Dios así, de manera urgente, sí es apropiado. Y es importante aprender cómo hacerlo correctamente, cómo orar con urgencia a Dios cuando sea necesario. Ahora, este Salmo 70 es una repetición casi exacta del Salmo 40, versículos 13 a 17. Casi las mismas palabras. Y eso puede confundirnos, porque ¿por qué una repetición así? Si ya tenemos esos versículos antes, ¿por qué otra vez aquí? Pero tiene mucho sentido, por lo que apenas dije. Porque Salmo 70 es un ejemplo de cómo orar urgentemente. Que es apropiado orar a veces con menos palabras, de manera más reducida, más breve, porque es una emergencia, porque es algo urgente. Es decir, a veces podemos sentarnos y orar todo el Salmo 40, tenemos tiempo. Y a veces no tenemos tiempo. Es algo más urgente, vamos a nada más orar esos versículos o algo así, algunas palabras, no tantas. Es completamente apropiado. Tenemos aquí el patrón de la palabra de Dios. Y de hecho, hay algunas pequeñas diferencias entre este salmo y los últimos versículos del Salmo 40 que enfatizan eso. Por ejemplo, en el Salmo 40, esa sección empieza con las palabras, quieras, oh Dios, librarme. Pero aquí David empieza con, Dios, acude a librarme. O también es traducido, oh Dios, apresúrate a librarme. David empieza directamente, urgentemente con su petición. Igual en el Salmo 40, 14 dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Pero aquí nada más dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. David no tiene tiempo para decir más palabras. Está orando urgentemente porque está en esta necesidad. No tiene tiempo para desperdiciar con más palabras. Entonces, la meta de este salmo es obvia. Es un salmo muy breve, muy directo y muy urgente. David tiene que llamar la atención de Dios. Su situación es urgente y sin Dios va a perecer. Nosotros sabemos cómo es estar en momentos así. Por alguna situación tenemos que orar urgentemente, de manera breve, de manera directa, con menos palabras, porque la situación es muy urgente. Este salmo es para esas situaciones. Es un salmo de solamente 5 versículos, y en 5 versículos David pide a Dios 4 veces que se apresure a ayudarle. El versículo 1 dice, acude a librarme, o digo más literalmente, apresúrate a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. En el versículo 5, apresúrate a mí, oh Dios, y oh Jehová, no te detengas. 4 veces, nada más 5 versículos, ya vemos lo que David quiere comunicar en ese salmo. Entonces, ese salmo nos enseña algo muy sencillo, pero muy importante y muy práctico. A veces los hijos de Dios tienen que orar urgentemente por su ayuda. Y eso es válido, porque lo vemos aquí en la palabra inspirada de Dios. Primero vemos en versículos 1 y 5, oramos urgentemente por nosotros mismos. Es lo que David hace aquí en el primer versículo y también en el último versículo. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador es tú. Oh Jehová, no te detengas. Obviamente, en su situación difícil, urgente, su enfoque está primero en sí mismo, en su necesidad, desde el principio. Ahora, lo que debe impactarnos aquí es que esto era la experiencia de David. David, el rey amado por Dios. David con el corazón conforme a Dios. No era, para decirlo así, cualquier persona pasando por eso. Era un hombre que vivía en comunión íntima con Dios. Y aún así, aún viviendo en comunión con Dios, David llegó a este punto de necesidad extrema en su propia vida. Y no solamente David, sino Cristo también. Leemos de la extremidad de su sufrimiento en el huerto de Getsemaní, antes de ser prendido. Leemos de su sufrimiento en la cruz, su clamor a su Padre cuando estaba en la cruz. Entonces nos sorprende cuando también pasa a nosotros. Y no solamente eso, sino lo hemos visto en nuestras propias vidas. ¿Y qué deberíamos hacer? Pues vemos cómo David oró. ¿Cómo oró David en su urgencia? Dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Otra vez, tiene prisa. No tiene tiempo para desperdiciar. Por eso repite lo mismo al final del Salmo. Ahora, ¿por qué David se repite? ¿Porque Dios no escuchó la primera vez? ¿Porque Dios estaba ocupado en otras cosas? ¿Dios no estaba interesado en David? No, es porque cuando nos pasa y estamos algo urgente, ¿qué hacemos? Nos repetimos mucho. Ayúdame, 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 Dios, no puedo. Apresúrate a ayudarme. Usamos sinónimos aquí. Apresúrate a librarme, a socorrerme, a ayudarme, a librarme. Repetimos y repetimos porque estamos en necesidad. David también. Es normal. Recuerden que Dios inspiró ese salmo como ejemplo para nosotros. Dios mismo incluyó ese salmo en la Biblia. Entonces sí es apropiado a veces orar así. Porque nos pasa también. A veces estamos orando en medio de algo muy urgente y las palabras simplemente ya salen de nuestra boca y nos repetimos muchísimo. Y no son vanas repeticiones porque lo sentimos. La verdad lo sentimos porque estamos en esa situación tan urgente. Ahora, entienden, no es cada vez que oramos tampoco. No cada salmo es así. Eso sí es el problema. A veces, cada vez que oramos, estamos repitiendo más lo mismo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dios bueno, Dios bueno, Dios bueno, ayúdame, ayúdame. Eso sí son vanas repeticiones, pero de vez en cuando. Tenemos un salmo así. De vez en cuando la situación es muy urgente, y sí vamos a orar con esta repetición, con este sentir, con esta emoción en el corazón. Ahora, la pregunta es, pues no hemos estudiado que cuando oramos, que deberíamos orar primero adorando a Dios, alabando a Dios, después confesando el pecado, antes de pedir alguna cosa. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿me estoy contradiciendo? ¿La Biblia se contradice? No, lo que estoy diciendo. Normalmente, si oramos así, es el patrón normal. Entrar a la presencia de Dios alabándole, adorándole, confesando el pecado. Así deberíamos, pero a veces sí es válido orar con menos palabras y entrar directamente a Dios con la petición, porque la vida aquí lo hace. O también, ejemplo, Nehemías, ¿recuerdan? Nehemías estaba ante el rey y le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Qué necesitas? Y Nehemías no tenía tiempo para ir a su cuarto, arrodillarse, pasar 15 minutos alabando a Dios primero. ¿Qué dice el pasaje? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, en su cerebro, 5 segundos, tal vez, Dios, ayúdame, apresúrate a librarme, apresúrate a socorrerme, Dios, nada más eso. Y respondió al rey. Entonces tenemos ejemplos con David, con Nehemías. Hay ejemplos de que a veces sí vamos a orar directamente con la petición. Pero entienden, no estoy diciendo que cada vez. No estoy diciendo que cada vez que oramos nada más mi. Pero sabemos que hay situaciones tan urgentes que solamente podemos decir, Dios, ayúdame. Y no tenemos tiempo para otra cosa. Y esa es una oración que Dios escucha. Vemos eso aquí en la palabra de Dios. David aquí no podía esperar. A veces nosotros tampoco. Y la razón por la cual oramos así es porque entendemos que solamente Dios puede responder. David dijo aquí, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Siempre así en los salmos, ¿verdad? David está orando a Dios porque entiende que solamente Dios le puede ayudar. Es muy similar a lo que leemos en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Pues nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué está diciendo? Tienes un problema, no deberías guardarlo, tienes que hacer a Dios conocer tu petición. Y como dice, con toda oración y ruego. Estás suplicando, estás rogando a Dios porque a veces es tan urgente. Que hagamos eso, que seamos como David. Oh Dios, no te detengas, no te demores, no te tardes, no esperes más, Señor, te necesito ahora. Espero que entendamos que no estamos hablando aquí de que necesito un nuevo coche, necesito algo de lujo. Dios, apresúrate a darme eso. Pero estamos hablando de situaciones reales o de enfermedad. O alguien está en peligro en la familia. O hay una decisión que tenemos que tomar urgentemente. Cosas así que son reales. Apresúrate. Dios, no te detengas porque necesito la respuesta ahora. En este momento. O no voy a poder. A veces oramos así. A veces oramos urgentemente, primero, por nosotros mismos. Pero también vemos en este salmo que oramos urgentemente en contra del enemigo. Eso vemos en versículos 2 y 3. Porque tal vez hay varias razones por las cuales a veces oramos urgentemente a Dios. Por nosotros mismos, nuestros pecados, o a veces por el ataque del enemigo. Hemos visto este tema en esos salmos. En ese grupo de salmos hay mucho enfoque en el ataque de los enemigos. Vemos lo mismo aquí en versículos 2 y 3. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en palo su afrenta hecha, los que dicen, ah. Vueltos atrás aquí tiene la idea de fallar en su intento. La persona estando humillado porque no puede cumplir lo que quiere cumplir. En ese sentido, atacar al pueblo de Dios, destruir a David. Es lo que David ora en contra de sus enemigos en un momento de mucho peligro. Que sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Y vemos en el Salmo 40, más ampliamente, los que buscan mi vida, dice, para destruirla. Literalmente querían matar a David y destruir su vida. Y por eso David pide que Dios arruine sus planes. Sean avergonzados, confundidos, vueltos atrás y avergonzados que mi mal desean. Vemos que son personas que no querían nada bueno para David. Repito lo mismo otra vez, en voz de atrás, y en pago de su afrenta hecha, los que dicen, los que se hacen burla de David, los que estaban en contra de él. David está orando que reciban lo que merecen. que no pueden avanzar en sus planes en contra de Dios y su pueblo. Ahora, la pregunta ¿es correcto orar así? Es obvio, porque aquí lo tenemos en la palabra de Dios, ni podemos cuestionarlo. Y de hecho, ya hemos visto en salmos anteriores, David orando de manera mucho más fuerte, que sean destruidos en sus vidas y ni entren a la presencia de Dios. Aquí la oración de que sean vueltos atrás, humillados, confundidos, no debe costarnos trabajo. Obviamente no queremos que los malos cumplan sus planes en contra de Dios. Obviamente deberíamos orar que sean humillados y confundidos y vueltos atrás, que no puedan cumplir lo que quieren cumplir. Así deberíamos orar y a veces orar muy urgentemente, porque vemos lo que los enemigos de Dios están haciendo en contra de Él. Y ahora creo que hay una aplicación muy importante en esos días. Porque este mes en México, así como muchos otros países, es lo que están llamando el mes del orgullo homosexual. Bueno, usan otras palabras y muchas letras ahora, pero vamos a resumirlo: orgullo homosexual. Muchos gobiernos de muchos países este mes están abiertamente apoyando esta blasfemia. También negocios y también equipos deportivos. Y es muy irónico porque hace años nos dijeron los que estaban promoviendo la homosexualidad que nada más querían los mismos derechos que todos los demás. Que no estaban haciendo nada para afectarnos a nosotros, solamente querían vivir en paz. Y ahora tiene un mes dedicado a su perversión. Y tienes que apoyarlo a fuerzas o eres homofóbico. O eres culpable, en algunos países, literalmente de crimen de odio y puedes ser encarcelado. Si un gobierno en este mes no apoya abiertamente, pues va a ser rechazado. Si un negocio en muchos países no abiertamente apoya eso, va a ser boicoteado, es la palabra, ¿no? Que pues no compren de ellos porque pues están en contra de los homosexuales. Lo vemos aquí en nuestra ciudad de manera muy clara. Ayer, creo, se llevó a... ¿Cómo deberíamos responder como cristianos? Pues hay varias maneras incorrectas, ¿verdad? La primera manera incorrecta es no responder. Ni pensarlo, no considerarlo, no decir nada, ignorar lo que está pasando, o este mes, o en cualquier otro tiempo. Pero no podemos. Evidentemente no vamos a poder tampoco. Pero no es correcto intentar a escondernos en un rincón y fingir como que nada esté sucediendo. Otra manera incorrecta de responder sería sin discernimiento y sin sabiduría. Aquí me refiero a personas que nada más escriben cosas en línea, con sus diatribas y despotricando en Facebook y nada más manchando el nombre de Cristo. O la peor manera de responder incorrectamente sería estar de acuerdo. Ah, pastor, no pasa nada. Ellos pueden vivir como quieren, no importa mucho si marchan o no, si tienen un mes o no. Lo peor sería ceder a ellos y conformarnos nosotros a esta cultura de hoy y empezar a creer que así se nacieron, no se puede hacer nada, que no es pecado en contra de Dios. Es la peor manera que podemos responder. Lo vemos aquí en este texto que los salmos nos enseñan cómo deberíamos responder en oración. Respondiendo con urgencia ante esta maldad de los enemigos de Dios. Podemos pensar en lo que vimos en los salmos anteriores también, orando que los enemigos de Dios sean destruidos en esta vida y para siempre. Y no pensando en personas específicas, sino pensando en este movimiento en general. Pero también vemos lo que David ordena en este salmo de hoy, que sean avergonzados y confundidos, que sean vueltos atrás y avergonzados, que sean vueltos atrás en pago de su afrenta. ¿Qué estamos orando entonces? Que Dios ponga sus propios planes en contra de ellos, que sus planes fallen, que no tengan éxito en lo que quieren hacer. Así deberíamos orar. Ahora tal vez preguntas, pastor, ¿por qué yo tengo que orar así? Los homosexuales nunca han hecho nada en contra de mí personalmente. No me han hecho daño a mí, entonces, ¿por qué orar como que fueran mis enemigos? No son mis enemigos. Primero, no deberíamos pensar de manera tan individualista. Somos parte del pueblo de Dios. y ese movimiento en el mundo, en nuestro país, esas personas que quieren cambiar todo eso son los enemigos de Dios, y así son nuestros enemigos también. Entiendo, no estoy diciendo que una persona personalmente te está atacando necesariamente, pero su movimiento, su pecado, lo que ellos quieren hacer es enemistad contra Dios y enemistad contra la Iglesia de Cristo también. Aquellos que están promoviendo ese movimiento son personas muy peligrosas. Solamente tienes que ver la historia, porque dicen, solamente queremos ser tratados como los demás. No es cierto. No es cierto. Nada más tienes que ver la historia en los últimos 10, 20 años para ver eso. No quieren ser dejados en paz como los demás. Quieren forzar a todos a aceptar lo que hacen como normal. Que así se nacen, que no es pecado. Nuestro sistema educativo quiere enseñar a nuestros hijos eso. Y pues yo creo que es tiempo, o casi tiempo, allá no tener nada que ver con el sistema educativo en nuestro mundo. Porque están intentando a cambiar a nuestros hijos. Porque desde chiquitos están enseñando a ellos que eso es normal. Tu amigo tiene dos papás, no pasa nada. Tiene dos mamás, es normal. ¿Por qué vamos a exponer a nuestros hijos a eso? No creo que tenga nada de sentido. Y sí está sucediendo. Tenemos que abrir los ojos. No podemos permitir eso. No podemos proteger a nuestros hijos en sus cuerpos, pero no en sus cerebros y no en sus corazones. Apenas dije que esas personas quieren que todos crean que ellos nacen así. Que no es pecado, pues así nací. No puedo hacer nada. No es cierto. Y la misma ciencia apoya lo que estoy diciendo. Ahora, voy a decirlo así. ¿Es verdad que los homosexuales nacen así? ¿En el sentido de que toda persona nace en pecado? Sí. Entonces ellos sí nacen así, en pecado, así con todos los demás. ¿Pero es la verdad de que genéticamente fueron creados así y no pueden cambiar? Absolutamente no. La misma ciencia afirma que no hay un gen homosexual, completamente para lo que quieren decirnos. Entonces, obviamente todos nosotros nacemos con ciertas tendencias pecaminosas, pero no significa que no podemos dejar esas cosas atrás en el poder de Dios y vivir por Él. Y por eso es que la Biblia condena la homosexualidad como pecado. Entonces no puede ser parte del ser humano sin la posibilidad de cambiar. Imposible. Si Dios dice es pecado, arrepiéntete. No puede ser parte de tu genética que no puedes cambiar. Lógica. Ahora, después de haber dicho todo eso, ¿por qué estoy haciendo esta aplicación? ¿Solamente porque es junio? ¿Es mes del orgullo homosexual? ¿Qué tiene que ver con el salmo? ¿Me estoy desviando? No creo. Mi argumento es que este salmo nos enseña cómo orar frente a la blasfemia de la perversión sexual. Y sí es un asunto urgente. Así como vemos este salmo. Es una persecución urgente. Es un pecado en contra de que en nuestra ciudad, por lo menos, necesitamos que Dios haga algo urgentemente o vamos a enfrentar una persecución que no hemos imaginado. Porque ellos vienen por nosotros. Y ellos vienen por nuestros hijos. Ellos vienen por esta iglesia. Y si Dios no responda, que si no sean vueltos atrás primero, pues vamos a sufrir. Por eso es urgente. Y sí es urgente. Que clamemos a Dios en contra de esos enemigos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sí podemos pensar también en el ejemplo de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, oramos primero que sean salvos. A la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la muerte de Cristo, nuestra primera oración para esas personas no es que sean destruidas. La primera oración es que sean salvas. Y por eso, y lo he mencionado muchas veces a través de los años, ¿qué queremos para los homosexuales? O lo que sea en sus letras, ¿no? Pues me entienden. Lo mejor sería para ellos entrar a esta iglesia, otra iglesia con sana doctrina, para escuchar el Evangelio y ser salvos. Eso es lo que queremos. Y por eso siempre he dicho sin pena, los homosexuales son bienvenidos a esta iglesia. completamente bienvenidos. Son pecadores en rebeldía en contra de Dios y necesitan ser rescatados sus pecados. Por así éramos todos nosotros antes de venir a Cristo. Si quieren entrar a este local, no para manifestarse, ¿sí?, ni para causar problemas. Si quieren venir para sentarse, escuchar la palabra y hablar con nosotros, más que bienvenidos. Cualquier persona. Obviamente, lo que el Evangelio hace entonces es transformar a una persona así. Le salva de su pecado y no le deja en su pecado. Si los homosexuales quieren venir aquí, son bienvenidos, pero van a huir de su pecado. Y muchos otros pecados. Y su necesidad de un Salvador. Y si en la misericordia de Dios Él los salva, los va a salvar de su pecado. No para ya vivir como cristianos homosexuales. ¡Qué ridículo! Que hay iglesias hoy en día promoviendo eso. Ridículo y triste. Como si un cristiano realmente pudiera identificarse por su pecado. Para nada. Dios va a transformarlos para que sean cristianos que luchan con pecado, pero también que tengan victoria sobre su pecado. Dios no nos salva, ya vivimos como, yo soy cristiano adúltero. Yo soy cristiano mentiroso, yo soy cristiano homosexual. Dios te salva de este pecado. Tal vez puedes luchar, como cualquier otro pecado. Pero ya no te identificas con este pecado, porque es pecado y blasfemia en contra de Dios. Si personas así quieren venir, escuchar, y Dios los salva, pues damos toda la gloria a Dios y oramos por eso. Es la razón por la cual no odiamos a los homosexuales. Los amamos tanto que queremos predicar la verdad para que sean salvos y transformados para siempre. Pero aquellos que no quieren someterse a Dios, que no quieren humillarse ante Dios en la salvación, que sean avergonzados en sus planes. Regresando aquí a ese salmo. Que sus planes estén vueltos atrás, que estén humillados en sus vidas y estorbados en sus futuros. Oramos urgentemente que este movimiento aquí en nuestra ciudad no tenga éxito, que nuestro gobierno actual ya no tenga éxito, porque sí es el gobierno actual que está promoviendo eso. Política no tiene nada que ver, pero los que hoy en día están en autoridad en nuestra ciudad quieren promover eso, meterlo en las escuelas y cambiar lo que creemos aquí en la ciudad. Entonces, que pierdan las elecciones, cualquier partido político o cualquier político que quiere promover esta perversión en contra de Dios. Y qué malo, cristianos, cuando ustedes voten por ellos. Yo no estoy aquí para decirles para quién votar, pero estoy aquí para decirles que no tiene ningún sentido orar en contra de los enemigos de Dios y después votar que tengan éxito en sus cargas, en sus puestos. Es hipocresía. O tengan éxito o no tengan éxito. Decidan. ¿Quieren que tengan éxito o no? Abren sus ojos, estudien, investiguen lo que ciertos políticos promueven y aceptan y tomen decisiones más bíblicas, hermanos, en las siguientes elecciones. Por favor. Nada más eso. Pues si vamos a orar, que sean vueltos atrás, guiados, avergonzados, los que no ganen las elecciones, entonces. Bien. Es urgente, entonces. Es urgente porque vemos lo que está pasando. Necesitamos urgentemente que Dios se levante y que responda a nuestras peticiones. Y finalmente vemos en este salmo que a veces oramos urgentemente para el pueblo de Dios. Versículo 4. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Es decir, obviamente David primero se enfoca en sí mismo. Es urgente. Es una emergencia en su vida. Y vimos, es válido orar así, en tiempo de emergencia. Vimos que no cada oración es igual. A veces entramos con prisa porque estamos en necesidad urgente. Pero aún en su situación tan urgente, David no solamente se enfocó en sí mismo, sino también oró por los demás. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. David está orando urgentemente, no solamente por sí mismo, sino reconociendo que cuando Dios responde, los demás también pueden gozarse en su Dios. Cuando Dios escucha la oración urgente de uno de sus hijos y responde, Esto causa gozo y alegría en el resto de su pueblo. Su nombre es engrandecido, exaltado, enaltecido, como vemos aquí, porque los demás también ven lo que Dios ha hecho. Bueno, eso son dos cosas así, aquí, entonces. Primero, recuerden que lo que sufrimos es también para el bien de otros. Podemos ser un ejemplo nosotros de cómo responder ante la tribulación, la persecución, ante el enemigo, ante el problema. Somos un testimonio de cómo un cristiano responde. Y los demás cristianos que ven cómo respondemos ese tiempo urgente pueden gozarse en lo que Dios ha hecho a nosotros. ¿Por qué no nosotros? No dicen, hermano, tú eres muy maduro, ¿verdad? Porque respondiste muy bien. Hermano, mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Me gozo, me alegro, porque yo veo cómo respondiste, que no es como respondiste hace años. Por ejemplo, es lo que David está orando aquí. Y la segunda cosa es, recuerda que tú no eres el único que sufres. Así pensamos muchas veces. Nadie sufre como yo. Pero el resto del pueblo de Dios también sufre. También tiene situaciones urgentes, tan urgentes como las nuestras. Y también tienen que orar urgentemente. Y debemos orar por ellos urgentemente. ¿Cuántas veces hemos orado por nosotros mismos urgentemente? Pues tal vez muchas veces. ¿Cuántas veces has intercedido por tu hermano urgentemente? Probablemente no tantas veces. Pero deberíamos. Para que ellos también puedan ver el obra de Dios y gozarse, alegrarse en Él. Porque Dios... Para que ellos puedan ver que Dios también se apresura en sus vidas para rescatarlos de sus tribulaciones. Entonces vemos aquí que a veces los hijos de Dios tienen que orar urgentemente a Él. Oramos urgentemente por nosotros mismos, en contra de los enemigos y también por el pueblo de Dios. Si combinamos esos últimos dos puntos, quiero hacer una aplicación final aquí. Quiero que pensemos en una oración que es muy urgente, o debería ser urgente, que es la oración urgente por la salvación. Aquí tenemos el ejemplo de cómo ora el cristiano, el ejemplo de David. Sabemos que Cristo también sufrió lo mismo y urgentemente pedía a su Padre por la ayuda. Ya vimos que oramos aquí por aquellos que buscan a Dios y aman su salvación. Pero ¿qué pasa si tú no buscas a Dios ni su salvación? Si no amas a Dios, ¿qué pasa si tú no amas a Cristo? Tu situación es, entonces, urgente. Tú no tienes tiempo que desperdiciar, porque no sabes cuánto tiempo te queda en esta vida. Y después de la muerte, será demasiado tarde. Yo no sé si tú lo has considerado así, pero cuando una persona se da cuenta honestamente del estado verdadero de su alma, se da cuenta de su pecado y rebeldía ante Dios, se da cuenta de la precariedad de su situación, el peligro, porque en cualquier momento tú puedes morir y ya es demasiado tarde. Vas a estar sufriendo bajo el ira de Dios para siempre. Y por eso la oración más urgente en todo el universo es: Dios, sé propicio de mi pecador. Dios, ten misericordia de mi pecador. La oración más urgente en todo este mundo es: apresúrate, Dios. Te necesito, voy a morir sin ti, pero morir para siempre. Apresúrate a salvar mi alma, porque no puedo esperar más. No te tardes, no te detengas, sálvame ahora. ¿Alguna vez en tu vida has orado así? Porque si no, todavía estás en tus pecados. Estás en una situación urgente. Porque todavía no te has dado cuenta de que tú eres pobre y en necesidad. Como David escribió aquí al final de este salmo. Desde allí la mayoría se equivocan. Dice, yo no soy pobre en necesidad, yo estoy bien. Pues yo puedo agregar a Dios a mi vida para que esté mejor, pero estoy bien. Y no te das cuenta que eres pobre en necesidad, que no puedes vivir ni en este mundo ni en el siguiente sin Dios. Y hasta reconocer eso, nunca vas a orar urgentemente a Dios por tu salvación. Es eso primero. Busca a Dios ama su salvación y después puesta en la confianza junto con nosotros a buscar a Dios en las situaciones tan urgentes en tu vida. Tienes que orar como el ladrón en la cruz. Había dos ladrones crucificados a los dos lados de Cristo cuando estaba en la cruz. Y uno se dio cuenta en algún momento que su situación era urgente. Pues sí, literalmente, iba a morir. Muy pronto. Reconoció su maldad y clamó a Cristo justo antes de morir. Y tú no sabes cuándo vas a morir. Puede ser hoy. En esta tarde, o puede ser en 50 años, pero no sabes, y por eso es tu situación si es urgente, y tienes que pedir a Dios y rogar a Dios como ese ladrón en la cruz, reconociendo tu maldad y pidiendo a Dios por la única salvación que te puede rescatar de tus pecados. Porque Cristo fue afligido por ti. Y Cristo llevó nuestros pecados y sufrió nuestro castigo para que podamos acudir a Dios diciendo, Dios, apresúrate a salvarme porque ya no puedo más. Si nunca has orado así, no voy a pedirte a venir aquí al frente para orar, pero estoy rogando a Dios que su Espíritu Santo haga la obra en tu corazón, en tu silla ahora, en este momento, regresando a la casa. En tu corazón puedes pedir a Dios que te salve, porque es urgente. Y hermanos, si nosotros entendemos eso, la urgencia de la necesidad de la salvación de los incrédulos, porque no estamos orando urgentemente por ellos. Tal vez alguien aquí que pues, va a morir hasta la próxima vez que nos reunamos. Ya no sabemos. Hemos estado orando, pero orando. Intercediendo, rogando a Dios por la salvación de mi familiar, de la persona aquí en la iglesia, otra persona que tú has invitado, pero urgentemente entendiendo que si la persona no se arrepiente, será demasiado tarde. Entonces, hay varias cosas aquí en este salmo tan breve, ¿no? Oramos por nosotros mismos, claro, en tiempo de persecución y tribulación. Oramos en contra de los enemigos de Dios. Oramos por el pueblo de Dios, pero también oramos por los que necesitan a Dios. Es urgente, es urgente. Necesitamos entender la importancia de hacerlo. Entonces, hermanos, que entendamos ese salmo, pero más que oremos ese salmo. No solamente el miércoles cuando nos reunimos juntos, aunque buena oportunidad. Que nosotros aprendamos cómo orar la palabra de Dios. Y en esa semana, cuando tú enfrentes una situación urgente, de verdad urgente, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida personal, ruega a Dios que se apresure a ayudarte. Cuando vemos en las noticias lo que está pasando aquí en esa ciudad, en vez de nada más quejarnos, en vez de ignorarlo, que oremos a Dios que se apresure a rescatarnos, que humille y que arruine los planes de los malos. Y que oremos urgentemente por nosotros aquí en esta iglesia local. Porque tal vez esta semana tú no vas a pasar por algo urgente, pero tu hermano sí. Que tengamos el amor para orar los unos por los otros, conforme al ejemplo de este salmo. Que Dios nos ayude a orar de esta manera. Vamos a orar. Padre, te pedimos, te rogamos que podamos tomar ese salmo. Señor, tan breve, muy fácil orar en tiempo corto, Señor. Ayúdanos a tomarlo y orarlo y aplicarlo en sus vidas. Te rogamos, Señor, que podamos buscarte a ti en todo momento, urgentemente cuando sea necesario. Que nos demos cuenta, Señor, de que los malignos están promoviendo su pecado. Señor, ten misericordia de nuestra ciudad y de nuestro país. Para que esas personas no puedan tener éxito en sus planes. Que sean confundidos y humillados, Señor, para que no puedan avanzar. Pero Señor, pensando como iglesia local, en esta semana tú, en tu buena voluntad, en tu amor para con nosotros, sin duda vas a mandarnos esas pruebas y tribulaciones. Ayúdanos a acudir a ti urgentemente. Y sabemos, Señor, que vas a responder. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén.